la principal recomendación que podemos hacer a todos estos oyentes que se preguntan este fin de semana, que tenemos San Antolines, el martes Ancharrac, también fiestas en Plenchi, querrán tomarse pues alguna que otra bebida, si se tienen que medicar, ¿cuál es el consejo?
Bueno, como bien habéis dicho, el tema de antibióticos, de antimicrobianos en general, puede tener sus peligros. Es cierto que hay muchos antibióticos, antimicrobianos, que no tienen ningún problema con el alcohol. Pero hay algunos que sí que es muy peligroso, concretamente el metronidazol, las sulfamidas, y una sustancia que se usa sobre todo para la tuberculosis, pero que también es un antimicrobiano, la isoniazida, producen un aumento exponencial de la toxicidad del alcohol. Es decir, el alcohol se metaboliza en el hígado, creo que todos lo sabemos, y por eso tiene una toxicidad hepática. Y estos medicamentos, que insisto, son antimicrobianos, lo que hacen es prácticamente impedir que se metabolice ese alcohol y aumentar muchísimo la toxicidad del alcohol. Es decir, con muy poca dosis de alcohol llegamos a hacer incluso hasta un coma etílico. Por eso en general decimos que no se utilice los antimicrobianos con alcohol, porque claro, es muy difícil andar explicando a los usuarios este antimicrobiano sí, este antimicrobiano no. Pues mira, hombre, pues por ejemplo con una amoxicilina esto no te va a suceder y es lo más habitual. Eso no quiere decir que estemos recomendando que venga más alcohol todavía si tomamos amoxicilina, pero sí que es cierto que hay algunos antibióticos que el problema es pequeño, esto no nos va a suceder, pero hay otros que sí. Y sobre todo, también evitaremos combinar el alcohol, y ahí sí que es con todos ellos, con los analgésicos. Los analgésicos sí que todos van a tener problemas. ¿Por qué van a tener problemas? Porque fundamentalmente los analgésicos, el ibuprofeno, probablemente el más conocido, ¿no? Ketorolaco, ketoprofeno, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, todos estos, todos sabemos que producen dos cosas. Primero quitan el dolor, lo fundamental, y por eso son muy buenos, pero también suelen tener una secundariedad a nivel del estómago, es decir, irritan la mucosa gástrica y el alcohol también. Por lo tanto, ese daño se va a potenciar del uno con el otro y enseguida lo vamos a notar. Y luego también son medicamentos que influyen en otros terrenos del organismo con el que también puede influir el alcohol. Y la alternativa que tendríamos, que alguien puede decir, bueno, pues no pasa nada, pues esos días sigo bebiendo alcohol y me tomo paracetamol en lugar de tomar el ibuprofeno o estos otros que estaba tomando. El paracetamol es un tóxico hepático importante. Y el alcohol también. Por lo tanto, si estamos tomando algún tipo de analgésico, algo para el dolor, el consejo es que alcohol lo menos posible si puede ser nada.
Claro, decías que en el tema de los antibióticos depende la toxicidad de cada uno de ellos. Claro, lo mejor es directamente prescindir de tomar el alcohol, pero muchas veces el rumor o la leyenda urbana es que muchas veces lo que hace directamente el alcohol es quitar ese efecto que te puede producir en el cuerpo el antibiótico. ¿Hasta qué punto es cierto eso?
No, eso afortunadamente
eso es
no.
Un mito.
Eso es un mito. Como decíamos, analgésicos en general, la recomendación sería no tome usted alcohol si toma cualquier tipo de analgésico, pero en el caso de que tomes antimicrobianos, bueno, pues podríamos decir, oye, pues mira, vete a la farmacia y pregunta directamente, oye, ¿esto es muy peligroso con el alcohol o no? Porque, como decimos, son poquitos los que realmente tienen un gran peligro con el alcohol, pero ese peligro es muy importante. Ahí está el riesgo, ¿no? O sea que lo que no recomendaría a nadie es arriesgarse sin preguntar.
Claro.
Ya hemos hablado antes de que el riesgo de amoxicilina, por ejemplo, es bajo. No estamos recomendando que se tome mucho alcohol con la amoxicilina, pero sí que estamos diciendo que, bueno, que ahí pues podríamos consumir algo de alcohol. Bueno, pues sí, casi como si no tomáramos el antibiótico. Pues casi que sí. Espero que con esto no hayamos hecho incrementar la ingesta alcohólica de ninguna persona.
Sí, ahora van a ir todos a por la amoxicilina, pero no es la recomendación ni mucho menos, no pueden ir de la mano, como hemos hablado, estos medicamentos con el alcohol. Hay que prescindir de uno de ellos, porque si alguno tiene muchas ganas, pues que no se tome la medicación, desde luego, que haga una pequeña pausa en el proceso. Pero hablábamos del paracetamol, porque ahí sí surgen muchas dudas. Me han preguntado, voy a preservar la intimidad del usuario que nos lo ha consultado, que está muy cerca, y nos preguntaba que a ver si con el paracetamol también era tan grave, pero ya has insistido en que igual que el ibuprofeno, ¿no? Prácticamente.
Por otro motivo, Pero sí, tampoco hay que asociarlo de ninguna manera. Espero que esta persona que te ha consultado nos esté oyendo. Y la recomendación general sería que ningún analgésico, ni estos que hemos dicho, los antiinflamatorios en general, no esteroideos, le solemos llamar, a todo el grupo que hemos dicho antes, ni paracetamol, ni por supuesto sustancias relacionadas, o sea, opioides que llamamos, sustancias relacionadas con la morfina, la codeína, el tramadol, el fentanilo, que está ahora de moda en otros países.
Pero cuando subíamos hacia el estudio antes lo veníamos comentando, ¿no? El tema del fentanilo, que tan de moda está aquí a Euskadi, pues no ha llegado en tanta cantidad como estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero todavía ahí tenemos que tener todavía más cuidado, entiendo.
Sí, a ver, cualquier persona que tome un analgésico opioide, ahí sí que la contraindicación del alcohol va a ser absoluta. Tanto los opioides como el alcohol son importantes depresores del sistema nervioso central. Van a incrementar sus efectos y vamos a tener un grave problema si combinamos cualquier opioide con alcohol. Afortunadamente, la situación en nuestro país y en algún otro de nuestro entorno, que tenemos sistemas sanitarios públicos muy poderosos, hace que esté mucho más controlado el consumo de opioides. ¿Se consume mucho fentanilo en España? Sí, pero con mucho control, siempre con una prescripción, con un control por parte del profesional, de la profesional que está en la farmacia, y también de las inspecciones, que desde luego hay en tema de estupefacientes, son muy estrictas en nuestro país, y que eso nos hace que, aunque seamos un gran consumidor de fentanilo, somos un país con muy poco problema de adicción a fentanilo, precisamente porque, por una parte, los prescriptores están muy concienciados de la importancia de prescribir bien este medicamento, de controlar que no se use durante excesivo tiempo, y por otra parte, si alguien pretende usarlo como droga, como uso recreativo, que suele llamarse, pues tendría que recurrir al mercado negro, a comprarlo en internet, a cosas por el estilo, que, bueno, pues desgraciadamente están creciendo, pero afortunadamente no son un enorme problema. Sí que constituyen un problema cualquier persona que recurra a internet, lo hemos dicho en algún otro programa y ya tendremos ocasión de hablarlo en el futuro, no comprar nunca ningún medicamento que necesite receta por internet. Vayamos al médico que nos lo prescriba y que nos controle.
Por ejemplo, los medicamentos que se usan para paliar los ardores después de una noche de borrachera, ¿eso es cómo reaccionan en el cuerpo?
Bueno, ahí en principio, como lo vamos a tomar después del alcohol y vamos a hacer para proteger el estómago, no vamos a tener problema. Hubiera sido mejor no consumir el alcohol, pero no por el medicamento, sino porque no tendríamos el problema en el estómago, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, no le vamos a decir a nadie que si ha tenido se ha pasado con el alcohol y a la mañana siguiente se encuentra con el estómago pues bastante deteriorado, no le vamos a decir que no se tome el antiácido. Sí, tómeselo, no pasa nada por haber tomado el alcohol. O sea, es bueno que se tome ese antiácido para vale, intentar asentar el estómago. Por ahí no vamos a tener problema. Sí quisiera llamar un poquito la atención, ya lo he dicho con los opioides, pero en general ampliarlo. Cualquier fármaco que actúe a nivel de sistema nervioso central, y ahí estamos hablando de antipsicóticos, de antidepresivos, de antiepilépticos, de antiparkinsonianos, de los hipnóticos, los medicamentos que se usan para dormir, de los ansiolíticos que se usan para estar menos nervioso, todos esos se llevan muy mal con el alcohol. Volvemos al caso de los analgésicos que hemos dicho antes, pues tampoco ninguno de estos fármacos lo combinemos con el alcohol, a poder ser nunca.
Claro, desde luego que no. Y se puso de moda, has mencionado también anteriormente la codeína. Yo recuerdo que encima, sobre todo en esta zona de Euskadi, que muchos jóvenes empezaban a hacer uso de ella a la hora de salir de fiesta, se suministraban de las farmacias para, bueno, llevar a cabo sus noches de fiesta. Claro, yo en este caso me pregunto, desde las farmacias, ¿cómo se puede...? La mayoría de estos productos, de estos medicamentos, insistimos que requieren, ¿no?, de prescripción previa de los médicos, pero imagino que en las farmacias también se han tenido que vivir situaciones de estas, de jóvenes que van a, bueno, a requerir este tipo de productos.
Sí, con la codeína sí que es verdad que hemos tenido un problema, ha disminuido mucho, pero hemos tenido un problema hace unos años. Había unos cuantos medicamentos, vamos a decir, populares, que contenían codeína y que no necesitaban receta.
Claro.
jarabes para la tos, porque la codeína es un, ya lo hemos dicho, es un opioide, o sea, es muy parecido químicamente a la morfina, deriva del opio, de la planta, que se ha utilizado toda la vida como sedante, pero es que además de calmar el dolor, de deprimir el sistema nervioso central, estos fármacos tienen un efecto sobre el centro de la tos. El centro de la tos son unas células que están en el cerebro que controlan eso, la tos. Y la codeína precisamente es una modificación sobre los opioides, o sea, una hemisíntesis química que lo que busca es que se potencie el efecto depresor sobre el centro de la tos. Pero eso no quiere decir que no deja de ser un opioide y por lo tanto se lleva muy mal con el alcohol. Por lo tanto, se ha demandado desde la profesión farmacéutica, desde la profesión médica, que todos los medicamentos que contienen codeína, las autoridades sanitarias los califiquen como medicamentos de prescripción, aunque tengan pequeñas dosis. Ahí tenemos otro problema, es que hay un fármaco muy relacionado con la codeína, que es el nombre raro, pero es que lo tengo que decir así, es que no se puede decir de otra manera, es el dextrometo. Orfano.
Suena fuerte.
Sí, suena potente. Sí. Suena raro. Es un antitusivo. Igual a alguien le suena el nombre comercial Romilar, tampoco es muy, muy conocido, pero bueno, es un antitusivo.
Fíjate, me suena ese nombre.
Sí, desde Romilar. Luego más que dextrometorfano, probablemente, sí. Porque ya sabéis que quienes estudiamos farmacia tenemos esta tendencia a decir nombres raros y bueno, pues como nos hacen estudiar mucha farmacología, pues tenemos claro. Que demostrar que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, bromas aparte, este fármaco, que está muy relacionado con la codeína, como decíamos, es otro opioide, es muy suave, tiene muy poco efecto en otras zonas que no sea el centro de la tos, uh-huh. Y por lo tanto no suele utilizarse como droga de abuso. No suele utilizarse. Va a tener el mismo problema que el resto de los opioides. Es decir, con el alcohol, pues vamos a tener el mismo problema de potenciación. Y aunque he dicho que no suele utilizarse como droga de abuso, es cierto que se han detectado casos. Y las personas que estudiamos farmacia controlamos mucho la farmacología, la síntesis y todo este tipo de cosas. Y hay otras personas que no han estudiado esto, pero que sin embargo se han hecho especialistas en síntesis de drogas, ¿no? Y hay quien utiliza el dextrometorfano para transformarlo en un opioide más potente. Esto es posible. Por lo tanto, también puede darse abuso por estas partes. La verdad es que desde las farmacias tenemos que hacer, y es importante que lo hagamos, un control también de aquellos medicamentos que no necesitan receta. Yeah. Afortunadamente, en nuestro entorno, Francia, Alemania, Portugal, España, Italia, los medicamentos, aunque no necesiten receta, sí necesitan el control de un profesional, de una farmacéutica, un farmacéutico. No ocurre como en Estados Unidos, por ejemplo, en el que nos podemos encontrar los medicamentos en la baldita del supermercado. Entonces, lo mismo puedo comprar una caja que 57. Entonces, eso, bueno, es una garantía de seguridad, pero es una garantía de seguridad que tenemos la responsabilidad, los y las profesionales de la farmacia de controlar también el consumo de los medicamentos que no necesitan receta, porque aquí estamos hablando del alcohol, pero es que también tienen otros problemas y quedan más medicamentos que tienen problemas con el alcohol, ¿eh?
Sí. ¿Como así conocidos por el grueso de la población?
Sin tener que dar nombres raritos, y ahora vamos a ir a lo sencillo, en general los medicamentos que se utilizan para bajar la presión arterial, los antihipertensivos. Hay muchísima gente que tenemos, porque yo lo tengo, tensión arterial elevada. Ajá. La presión arterial elevada no es una enfermedad. Esto es lo primero que hay que dejar claro para que la gente no se sienta enferma. Usted no está enferma, ¿no? Lo que le pasa es que tiene un factor de riesgo. La presión arterial elevada puede llevar a derrames cerebrales, puede llevar a accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares. Por lo tanto, es importante que controle usted su tensión. Pero no está usted enfermo. Lo que sí tiene que hacer es tomar estos antihipertensivos. Bueno, la mayoría de los antihipertensivos se llevan muy mal con el alcohol. Es decir, las personas hipertensas deberíamos evitar el alcohol. No es tan grave como esos antimicrobianos que hemos dicho que tenían efecto antabús, no es tan grave como los psicofármacos, pero también la recomendación sería evitar el antihipertensivo, evitar el alcohol si tomamos antihipertensivos. La otra alternativa que nos comentaba Dani y que en algún caso pues podríamos decir, dejo de tomar el antihipertensivo un día y tomo el alcohol, pues bueno, no es lo más recomendable, pero desde luego la combinación
es
va a ser peor.
Es mejor que optes por la otra opción, ¿no? La de descartar el alcohol, obviamente, siempre va a ser mejor.
Y luego nos queda otro grupo de medicamentos que nos podemos encontrar tanto con receta como sin receta, ¿sí? Que son para tratar las alergias...
Mira, por ejemplo, Aerius...
Los antihistamínicos.
Clásico.
Sí, los antihistamínicos en general. Los medicamentos que podemos conseguir bien sin receta o bien nos lo prescribe el médico y que son para la alergia. ¿Cuál es el problema de los antihistamínicos? Muchos de ellos también tienen acción central, es decir, actúan sobre el sistema nervioso central deprimiéndolo. El alcohol, hemos dicho que hace exactamente igual. Suma de dos depresores del sistema nervioso central, problema. Por lo tanto, también si tenemos alergia, estamos en tratamiento con un antialérgico, ahí también la recomendación sería prescindir del alcohol, porque vamos a aumentar ese efecto adverso. No es que vayamos a disminuir la eficacia del antihistamínico para la alergia, lo que aumentamos es el efecto adverso del medicamento. Claro. Como hemos visto, la mayoría de las interacciones, la mayoría de los problemas del alcohol con los medicamentos, no es que disminuya la eficacia del medicamento, es que aumenta su toxicidad o la del propio alcohol.
Que pega más pelotazo, por decirlo rápido
sí,
y claro.
Sí, pelotazo que insisto.
Para esta gente, pero que es malo, en el sentido malo.
Puede llegar al coma etílico. Ojito con... me han dicho que hay algún antimicrobiano que esto que potencia el efecto del alcohol, venga, pues me va a tomar el antimicrobiano que no lo necesite.
Pues no.
Perdón, no creo que nadie esté buscando tener un coma etílico.
Pues que a nadie se
lo... Por tanto...
Nosotros, ya hemos analizado todas estas cuestiones relacionadas con medicamentos y alcohol. Nos emplazamos, Juan, para la semana que viene para hablar de otras cuestiones, como esa vuelta al trabajo siempre tan ardua, ¿no? Cuando regresamos de vacaciones, que gran parte de la población la llevará a cabo el próximo lunes 4. Así que el miércoles 6, si te parece, hablamos de otros asuntos. Hemos mencionado los antidepresivos. No sé si en este caso son recomendables para esa vuelta al trabajo que tan dura se nos hace. Pero muchísimas gracias. Un día más. Mila esker, Juan.
Eskerrik asko zuei eta datorren aster arte hori con el síndrome post vacación.
Eso es.
Eskerrik asko. Ondo Billy.